Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions. Bon dia, bon diumenge. Avui us volem presentar una novetat editorial d'aquests últims mesos. És un llibre que té per títol Altamente Capaces y Divergentes. És un llibre que han escrit, en aquest cas, en Rafael Pardo. Segur que el coneixeu. Ell ens ha acompanyat en alguna ocasió al programa. Ell és sacerdot i també escriptor. Ha fet diversos llibres i ara presenta aquest Altamente Capaces y Divergentes, que ha escrit juntament amb Luz González Rubín. Un llibre que ens permet descobrir i donar resposta a preguntes com ara quin tipus de vida porten aquelles persones amb una intel·ligència notable que mai han rebut el diagnòstic de les seves altes capacitats. També, per exemple, quin tipus d'amistats s'han escollit a la seva vida o quina és la relació quotidiana amb l'art i la creativitat de totes aquestes persones que tenen, estan diagnosticades com a altament amb una capacitat intel·lectual. És un llibre que, per exemple, també dona resposta a quins tipus de manies i obsessions tenen. Avui, de seguida, saludem en Rafael Pardo i la Luz González Rubín per conèixer més detalls d'aquest Altamente Capaces y Divergentes. Però us recordo, com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Luz, Rafa, bon dia i benvinguts al Paraules de vida.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días.
Avui ens acompanyeu, de fet, en Rafa, segur que els nostres oients recorden, perquè ja fa també un temps que ens va acompanyar al Paraules de vida, en aquest cas per parlar d'un altre dels seus llibres, Alta Sensibilitat. I avui ens acompanya juntament amb la Luz, en aquest cas per presentar un altre llibre. Aquests dies estan fent promoció, Altamente Capaces y Divergentes. Primer de tot, què és el que ens expliqueu en aquest llibre?
Bueno, pues queríamos expresar un poco lo que es la realidad, ¿no? de ciertas personas, en torno a un 10, un 20% de las personas que tienen pues una eficiencia mental diferente, digamos que suben un poco por la media en habilidades mentales y eso les hace no solamente capacidades, lo que se llama altas capacidades intelectuales, sino también les hace un poco divergentes, ¿no? Son personas que son muy creativas, que se concentran mucho en las tareas, que muchas veces buscan soluciones diferentes, alternativas. Sí, tiene un estilo de vida un poco divergente, digamos que no tanto del grupo o de lo conocido o de lo de siempre, sino pues de otro tipo.
De hecho, en el libro hacéis un enfoque que también se basa en la parte científica, pero no solo científica, ¿no? Sino que también lo que queréis es poner nombres y apellidos, ¿no? Queréis explicar las personas tal y como son, ¿no?
Que las altas capacidades aglutinan un conjunto de términos y ese 15 o 20% de la población a la que nos referimos no solamente hablamos de sobredotación intelectual, que es a lo que se venía asociando el término, que serían ese 2 o 3% de la población, sino que también estamos hablando de talentos simples, talentos múltiples, talento complejo, depende de en qué áreas o cuántas áreas de la inteligencia pues esté por encima de la media y en qué se destaque.
Queríamos efectivamente, como decías, Emily, pues poner nombre a tantos adultos pues que no han sido valorados como altamente capaces, que son anónimos, porque en los tiempos de los años 80 en la escuela pues no había esos tests, esas cosas, y a lo mejor lo han descubierto, pues como si en nuestro caso ya de adultos, ¿no? A través bien o de niños valorados, en los que uno se siente identificado pues con lo que le pasa a este crío, recordando su propio pasado. Y hemos enviado pues sí, a decenas de personas unos cuestionarios para que nos explicaran un poco cómo es esa vida cotidiana, cómo se dieron cuenta, qué recuerdos tienen de la escuela, de su infancia, cómo les ha afectado, ¿no?, en el terreno laboral o sentimental o emocional sus altas capacidades.
De hecho, cuando hablamos, ya decías, altas capacidades, ¿no?, de gente superdotada y de esa situación que ha habido, ¿no?, como que se deja siempre de un lado, se quiere mirar, la sociedad mira hacia otro lado y, como decís, son vidas que, bueno, pues están llenas de eso, de la cotidianidad, ¿no?, de cómo, qué es lo que se encuentran en su día a día, ¿no?, cuáles son las manías, cuáles son los problemas. Supongo que eso es lo que va quedando claro en el libro, ¿no?
A través de los testimonios sí se recoge pues esa vida cotidiana, ¿no? Porque las altas capacidades no solamente es una exuberancia mental o intelectual, es también una exuberancia sensitiva y emocional. Entonces todo tiene resonancia emocional, sensorial, física y también mental. Y efectivamente pues eso condiciona un poco el día a día, no es que lo condicione pues grandemente, pues puede ser como otro tipo de pues de habilidad, o yo qué sé, o que midas 2 metros y 10, pues también te condiciona, ¿no? Para tu día a día. Pero sí es cierto, ¿no? Y bueno, como es un tema también genético, generalmente este tipo de cosas, de cómo te afectan las altas capacidades, pues se repite bastante, ¿sí? Nosotros en los testimonios nos hemos dado cuenta, ¿no? Que las personas vienen a recibir, ¿no? Las informaciones que tienen, lo que les ocurre de una manera bastante, bastante igual, sí, porque tiene mucho de genético esto.
Y un poco cómo se entrelaza el trabajo que hace Rafa y el trabajo que hace Luz, ¿no? Porque cada capítulo tiene diferentes aspectos, ¿no? Está lo que es la información más pura y dura, los testimonios, como ahora habláis también, pero después están también los escritos de Luz, ¿no? Y que le llamáis memorias llenas de luz.
Bueno, eso es Rafa, que es muy creativo. No, lo que queríamos era abordar un poco dos versiones muy diferentes, ¿no? De nuestra propia andadura, tanto como de un varón y de una mujer, ¿no? Y luego aparte, porque claro, también el tema de la mujer y las altas capacidades pues está muy poco valorado y no hay, las altas capacidades desde luego que no entienden de género, ¿no? Entonces, queríamos dar también pues eso, nuestra propia andadura y nuestras propias vivencias desde puntos de vista pues, muy diferentes, como hemos tenido y tenemos vidas muy diferentes, ¿no? Yo un poco desde el tema de la familia, desde el tema de la maternidad, y Rafa pues, desde el tema pues, también más universitario, ¿no? Más formativo. Y entonces, pues bueno, por eso, al ser tan diferentes, creo que aportábamos los dos cosas totalmente encajables entre sí y muy enriquecedoras bueno, para que cuanto más gente se identifique con nosotros, pues mejor.
Rafa.
Pues sí, así fue una colaboración en parte por tener sentido del humor. Un día decidimos que estábamos hartos, ¿no?, de leer pues, estudios científicos de altas capacidades y blogs muy sesudos en internet. Y decidimos que esto le faltaba, primero estaban muy orientados los niños y se olvidando los adultos, los niños crecen, es una etapa transitoria, la adultez dura bastante más tiempo, y por otro lado le falta mucho humor, o sea, hay que desdramatizar el tema de las altas capacidades intelectuales, ¿no? Pensábamos también que no tenía, bueno, sí, tomárnoslo con humor y revisar un poco el tema, ¿no? Y hacer algo diferente, algo también como más cotidiano, y Luz y yo nos complementamos bien, somos amigos y nos conocíamos bien, y la manera de trabajar ha sido muy sencilla desde el comienzo. Ver el proyecto que queríamos, cómo íbamos a conseguir los testimonios y así. Ha sido bonito y enriquecedor para nosotros.
Ahora dices, comenta Rafa, el tema de las altas capacidades y desdramatizar. ¿Hay mucho drama o ha habido drama cuando se ha hablado de las altas capacidades? Antes yo decía, ¿no? Quizá un poco, no sé si era como tabú o la sociedad se mira hacia otro lado. No sé si eso tiene que ver. ¿O se mira desde un punto de vista más negativo? ¿O como una sí, cosa que comporta un problema?
Sí, bueno, exactamente. Se asocia a problemas siempre, se asocia a fracaso escolar, se asocia a poca sociabilidad, pues eso, ¿no? Lo típico que siempre decimos Rafa y yo en las entrevistas, que hay algunos talentos que están muy bien vistos, muy bien aceptados en la sociedad, como por ejemplo el talento físico, un buen deportista, cosas así, pero no el talento intelectual, creativo, artístico, no de la misma forma, ¿no? Igual el artístico un poco mejor. Y sí, sí que se asocia a todo eso y que muchas veces nos repiten cómo ayudar a estos niños, o nos preguntan cómo ayudar a estos niños. Bueno, pues realmente estos niños no necesitan una ayuda, lo que necesitan es una atención, una comprensión y un respeto. Pues hay una frase que me encanta, que dice una amiga que también es madre de niños con altas capacidades y que dice que la verdadera inclusión no consiste en eliminar las diferencias, sino en aceptarlas, ¿no?
Sí, yo creo que los problemas en torno a altas capacidades han venido un poco por, bueno, digamos que las necesidades educativas especiales, que así está recogido en las leyes autonómicas, pues bueno, normalmente contemplan a los alumnos, entre comillas, que no llegan a la media. Puede ser por TEA, puede ser por dislexia, puede ser por TDAH, Entonces, digamos que es como más fácil empatizar, ¿no? Con un crío que pues, vamos a ayudarle a leer, a la concentración o a este problema. Pero digamos que el crío que se sale por la media para arriba, pues parece que, en fin, que ya va sobrado por sí mismo y que por lo tanto no hace falta ayudarle. Entonces ha habido como una falta como de empatía, ¿no? Entonces ha sido más bien una problemática muchas veces escolar, ¿no? Los profesores se sienten retados. Entienden perfectamente que un niño tenga dislexia y clases extraescolares pues para tartamudez o cualquier tema, ¿no? Pero el tema de que el niño, entre comillas, lo que le pase, la necesidad educativa especial sea porque está por encima y porque le sobra la mitad de las cosas que se dan en la escuela de la forma que se dan tradicional, pues claro, ha quedado por lo visto un poco problemático. O sea, el problema no es el que tiene altas capacidades, el problema es el entorno que no las acepta. Y termino con esto, tanto lo que ha dicho Luz, ¿no? Una joven, una chica que explote su talento físico, pues al día siguiente sale el diario y qué luchadora, qué cuántos valores tiene, qué sobreviviente, ¿no? A escala del Everest. Pero la misma chica, si decide estudiar dos idiomas, violonchelo y dos carreras, pues es una friki, ¿no? Y una rata de biblioteca. Entonces ahí se ve un poco los clichés culturales, ¿no? En eso. Y luego también a nivel de Estado, no sé, pues de culturas latinas, la inteligencia, a diferencia de la americana, que es muy receptiva para talentos, cazatalentos, digamos que las latinas, las culturas siempre han sido como muy sospechosas en torno a la inteligencia. Y está siempre la figura del pícaro, ¿no? Lazarillo de Tormes, ¿no? Aquí el que triunfa es el pícaro y el que emplea la inteligencia, no en el sentido de altas capacidades, sino para, pues hoy mangas tú y mañana yo. Básicamente eso, ¿no? Y eso siempre ha tenido como mayor aceptación social en las culturas latinas, parece.
¿Ahora se diagnostica más las altas capacidades? ¿Quizá antes pasaban más desapercibidas?
Lo que hay es muy poco, todavía lo que hay es mucho desconocimiento a lo que son realmente, ¿no? Y por eso a veces ese rechazo o ese cliché de asociado a la sobredotación y nada más, ¿no? O a un CI por encima de 120 o 130. Y el CI pues, no deja de ser un indicador más, los expertos están hartos ya de decirlo. Y entonces, claro, lo que sí está viendo ahora es cada vez más información y no es un tema nuevo en absoluto, ni una moda en absoluto, porque ya desde el 2005 está legislado en nuestro sistema educativo. Entonces, lo que ha habido y sigue habiendo es la desatención, ¿no?, de estos alumnos y la poca comprensión de estos alumnos.
Se detecta más, sí, se detecta más porque está en la ley. Básicamente por eso. O sea, no ha sido un proceso social de empatía, sino que en un determinado momento, efectivamente, 2005-2006, la ley es anterior, pero bueno, la última, y en la Comunidad Autónoma de Navarra, por ejemplo, la Orden Foral es de 2008. Entonces, como la ley te obliga, pues no hay más remedio que todos los críos necesitan en cuanto a unas señales que están establecidas por la ley, pues hay un protocolo de evaluación del niño y así. Pero es básicamente si hoy en día se detectan más las altas capacidades, porque la ley obliga a ello.
Es un libro que lo habéis hecho desde el punto de vista muy didáctico, ¿no? Muy fácil de leer, muy comprensible y con diferentes capítulos, ¿no? Habláis de la familia, ¿no? Habláis de la creatividad. Son diferentes capítulos en los que vais desgranando las historias, ¿no? Y los testimonios.
Sí, claro. Además, lo que hemos hablar de lo que es importante para nosotros, ¿no? De cosas que se salen un poco de lo común, porque como casi todos los libros van enfocados, lo que decía Rafa, a niños y a intervención educativa con niños. Entonces, para las personas altamente capaces, por ejemplo, el tema de la sensibilidad, el tema de la sociabilidad, el tema de los libros, el tema de la creatividad, es muy importante y más que nada la familia. Entonces queremos como establecer esos pilares como muy necesarios, ¿no?, para las altas capacidades, muy importantes, y sobre todo eso, desdramatizar con clave de humor, en clave totalmente natural, sencilla y amena.
Sí, tocamos temas cotidianos, efectivamente, que no se tocan en ningún otro libro que nosotros conozcamos, en ninguna lengua. Pues, por ejemplo, el tema de la sensibilidad, de manera más explícita, ¿no? El tema de la creatividad también, en el sentido, el libro no está orientado tanto a descubrir cosas científicas, sino ponerle rostro y datos concretos, ¿no? Por ejemplo, tocamos el tema de la obsesividad, porque se mencionan muchos estudios, pues que hay cierta tendencia, ¿no?, a la obsesividad en los altamente capaces, y nosotros, pues a modo también de reírnos, pero bueno, ponemos testimonios de qué tipo de manías, ¿no?, concretas, manías en torno al orden, manías en torno al horario, manías en torno a la ropa, por ejemplo. Entonces son detalles con los que una persona, digamos, que pueda leer el libro se puede sentir identificada o puede identificar a un niño de su familia que sospeche que tenga altas capacidades. Y así es más fácil, porque si te dicen, pues este niño tiene sensibilidad, pero no reparas exactamente, o creatividad, en qué significa eso en el día a día, pues es más difícil, ¿no? Que se sienta empatía, ¿no? O que se sienta reconocido.
Ahora hablas de estas obsesiones, ¿no? Pones estos ejemplos, pero que a lo mejor pueden ser muy comunes, ¿no? Mucha gente se puede sentir identificado, ¿no? Con el tema horarios, con el tema puntualidad, ¿no? Con el tema orden.
Sí, no dejan de ser toda obsesividad, todo trastorno obsesivo compulsivo en su grado máximo, o toda manía no deja de ser una superstición para controlar la ansiedad. Entonces, todos los seres humanos, todos, bueno, desde los deportistas que usan tal ropa, hacen tal gesto, ¿no? Cuando meten un gol. O sea, eso está en el corazón humano, pues para controlar la ansiedad. Pero es cierto que una exuberancia mental con una sí que tiene unas particularidades en las altas capacidades. Por ejemplo, la vehemencia en la tarea. O sea, una vez que se empieza a hacer una habilidad, por ejemplo, voy a aprender acuarelas, voy a aprender a tocar la guitarra, o me estoy leyendo un libro que me está atrapando, o un estudio científico me está atrapando, ahí sí que tenemos una vehemencia, digamos, que fuera de lo que sería el baremo medio, ¿no? O sea, te atrapa completamente esa idea mental y cuesta un poco, ¿no? Te cuesta un poco volver a lo físico, a lo cotidiano o al horario, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos algunas particularidades.
Luz.
Sí, además, mira, el otro día hablábamos en otra entrevista que, por ejemplo, algo tan sencillo como tienes un libro que te atrapa y no puedes levantar la mirada de ese libro en 2 días y se te olvida pues eso, la hora, se te olvida comer o cosas así, o estás haciendo inmersa en un proyecto creativo, sea escribir o sea lo que a cada cual le llene y el tiempo, la noción del tiempo desaparece, ¿no? Y no somos muchas veces conscientes. Y luego está esa parte también que es muy característica, ese afán de perfeccionismo, que es lo que lleva quizás a un poco a esa obsesividad, pero no un perfeccionismo desde el punto de vista patológico, sino un perfeccionismo muy sano, ¿no? Un perfeccionismo que nosotros mismos nos imponemos para dar lo mejor de nosotros, porque queremos hacer las cosas bien, queremos crear, queremos aportar, y eso a veces se malentiende, se malinterpreta, ¿no? como un afán a lo mejor de destacar o de brillar, ¿no? Y
es simplemente realmente autoexigencia.
Sí, una autoexigencia además sana que te invita a superarte, ¿no? A ti mismo, a superar tus limitaciones, tus miedos. Y muchas veces eso en el mismo entorno educativo es mal interpretado, como eres demasiado autoexigente, tienes que bajar tu baremo, o demasiado poco tolerante a la frustración. Y no es el caso tanto así, sino es esa necesidad de sacar, ¿no? De aportar y de crear también, porque la creatividad suele ser muy alta y necesitas desarrollarla, ¿no? En cualquier momento.
Y ocurre también que al ser muy sensibles, especialmente a los cambios de horario, cambios de lugar, de que te toquen las cosas, te las muevan, no es lo mismo para otras personas. O sea, va un nivel más allá, porque nosotros percibimos antes los cambios sutiles en el entorno, o sea, cualquier tipo. Entonces, cambios, digamos, bruscos de, me han quitado dónde tengo yo mi bolígrafo, dónde tengo yo tal, pues entonces nos enfada, porque nos cuesta más asumir esos cambios. Y las pequeñas improvisaciones de la vida o imperfecciones de la vida nos cuesta más.
Y ya para acabar, tenemos muy poco tiempo, pero es la primera vez que me gustaría saber, sois amigos, pero es la primera vez que trabajáis juntos, Luz, Rafa.
Sí, es la primera y espero que no sea la última.
La experiencia la experiencia ha sido muy positiva, ¿no?
Sí. Bueno, teníamos antes contacto por el tema de la alta sensibilidad. Luz es la presidenta del grupo PAS, de alta sensibilidad en Cantabria, y digamos que habíamos trabajado a otro nivel, ¿no? De otro tipo en torno a la asociación de la alta sensibilidad, yo en Navarra y ella en Cantabria.
Muy bien. Pues hoy en el Paraules de Vida hem volgut conèixer aquest llibre, un llibre que ara està en plena promoció, Altamente Capaces y Divergentes, del Rafael Pardo y la Luz González Rubín. Gracias a los dos por habernos acompañado hoy en el Paraules.
Gracias a ti.
Gracias a ti. Saludo.
Paraules de Vida, l'Església dia a dia.
I tot seguit, com sempre, abans de marxar, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. En motiu de la festa de Sant Francesc de Sales dilluns passat, que és el patró dels periodistes, el Papa Francesc va fer públic un missatge per la propera Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que se celebra cada any el dia de l'Ascensió del Senyor i que aquest any s'escau el diumenge 29 de maig. Si l'any passat el Papa escollia com a concepte fonamental de la comunicació humana el fet d'anar presencialment als llocs, a fer-s'hi present i de saber mirar i veure la realitat, aquest any ha escollit un altre dels aspectes que crec que és essencial per una bona comunicació, el fet de saber escoltar. Té raó el Papa Francesc que és essencial i moltes vegades no li donem la importància que cal. Pensant en els periodistes, moltes vegades els hi exigim que sàpiguen parlar en públic i, sobretot, que sàpiguen escriure bé, però no pensem en la importància que té el fet d'escoltar. Hem de reivindicar la recuperació d'un periodisme que torni a trepitjar el carrer i que escolti el que diu la gent. Com deia el nostre professor Llorenç Gomis, és molt important saber de què parlarà la gent i oferir-los-hi cada dia la informació dient d'allò que sabem que demà en parlarà la gent. Això deia ell, que condicionava molt en el moment de fer els titulars i la portada dels diaris. El Papa Francesc diu que estem perdent la capacitat d'escoltar el qui tenim al davant, ja sigui en la trama normal de les relacions quotidianes com en els debats sobre els temes més importants de la vida civil. Però alhora, el Papa també reconeix el creixement considerable dels mitjans sonors a través dels podcasts i del chat àudio, que confirmen que escoltar segueix sent essencial per la comunicació humana, sobretot perquè tots tenim el desig il·limitat de ser escoltats. Una cosa que han de tenir molt en compte els pares, els professors, els pastors i agents de pastoral, els treballadors de la informació i tots els que fan un servei social o polític. Però també es tracta d'escoltar no de qualsevol manera, com si fos només una percepció acústica. El Papa diu que tots tenim oïdes, però moltes vegades fins i tot aquell que té una oïda perfecta no aconsegueix escoltar els altres. Existeix una sordesa interior pitjor que la sordesa física. Escoltar, efectivament, no es refereix solament en el sentit de l'oïda, sinó amb tota la persona. El veritable lloc de l'escolta és el cor. Per això, el primer que cal descobrir quan es busca una comunicació veritable és l'escolta d'un mateix, de les pròpies exigències més autèntiques, d'aquelles que estan inscrites en el més íntim de tota persona. Per concretar, la proposta del Papa és la següent. Escoltar és el primer i indispensable ingredient del diàleg i de la bona comunicació. No es comunica si abans no s'ha escoltat i no es fa bon periodisme sense la capacitat d'escoltar. Per fer una informació sòlida, equilibrada i completa, és necessari haver escoltat durant un temps llarg. Per explicar un esdeveniment o descobrir una realitat en un reportatge, és essencial haver sabut escoltar, disposats també a canviar d'idea, a modificar les pròpies hipòtesis de partida. Així, el Papa també critica i denuncia algunes formes molt perverses d'escoltar, com el fet d'escoltar d'amagat i espiar, instrumentalitzant els altres pel nostre interès. O quan sovint, en comptes d'escoltar l'altre, el que ens agrada és escoltar-nos a nosaltres mateixos, o quan estem simplement esperant que l'altre acabi per parlar, per imposar el nostre punt de vista. Finalment, el Papa Francesc no deixa de relacionar el fet d'escoltar amb l'etapa sinodal en la que està immersa l'Església en aquests moments. També a l'Església hi ha molta necessitat d'escoltar i d'escoltar-nos. I tot citant el teòleg protestant Dietrich Bonhoeffer, diu que qui no sap escoltar el germà aviat serà incapaç d'escoltar Déu. Per això el Papa ens anima al que ell anomena l'apostolat de l'oïda, que no és altra cosa que la d'escoltar abans de parlar, i és tornar a convidar a fer una església que sigui com una coral, que canta una peça simfònica, acollint la veu dels altres com un regal per manifestar l'harmonia del conjunt que l'Esperit Sant està composant. Coincidint també amb la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, el setmanari Catalunya Cristiana ha estrenat una nova pàgina web. Es tracta d'una renovació profunda de disseny, així com de continguts, de format i d'accessibilitat. Moltes felicitats als companys de Catalunya Cristiana i molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guardi. 40 dies després de Nadal, l'Església celebra la festa de la presentació del Senyor. En aquesta celebració recordem l'episodi en què Maria i Josep van portar Jesús al temple per consagrar-lo al Senyor, tal com ordenava la llei de Moisès. A l'Evangeli hi podem llegir que Jesús, Maria i Josep van ser rebuts al temple per l'ancià Simeó, que, mogut per l'Esperit, en veure l'infant Jesús, el va prendre en braços i el va presentar-lo a tots els pobles com una llum que es revela a les nacions. És per això que l'Església, des de molt antic, ha instituït una festa on se celebra el ritu de benedicció d'unes candeles enceses i es fa una processó. Amb aquest ritu tan senzill expressem que tots som petites espelmes que ens volem unir a Crist i il·luminar els nostres germans. Crist és la llum del món. Aquell que el segueixi no caminarà en les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida. Popularment es coneix aquesta festa amb el nom de la Candelera. En relació amb aquesta celebració, voldria compartir amb vosaltres un episodi de la vida de Santa Teresa del Nen Jesús. Santa Teresa explica que durant una festa, una religiosa va haver d'encendre unes espelmes per a una processó. Tot i això, quan anava a fer-ho, va veure que s'havien acabat els llumins. Només hi havia una petita espelma mig apagada que encara conservava una feble espurna a la metxa. La religiosa, amb aquella espelma, va aconseguir encendre'n una altra i, a partir d'aquesta, totes les de la processó. Així passa amb nosaltres. Som petites candeles, som llum perquè portem l'amor de Déu al nostre cor. Podem il·luminar les tenebres del món i ajudar els altres a il·luminar els seus cors. A la festa de la presentació del Senyor, l'Església celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En aquest dia recordem tots aquells que, com Jesús el dia de la seva consagració, han volgut lliurar la seva vida a Déu i als germans. El seu testimoni és com la petita espelma de què ens parla Santa Teresa. La seva presència al nostre món pot semblar insignificant, però està cridada a incendiar el món amb el foc de l'amor. Aquesta festivitat ens convida a ser com Simeó. L'ancià va ser capaç de veure en aquelles paraules que portaven el seu fill al temple un signe de la salvació de Déu. Tant de bo que, inspirat per l'Esperit Sant, aprenguem a trobar la presència de Déu en els esdeveniments més senzills de la nostra existència. Simeó és un home d'esperança. La seva esperança és com un nen, fràgil i petita, però plena de vida i de futur, tot i que de vegades ens sentim vulnerables o passem per moments de crisi, sabem que Déu camina amb nosaltres. Ell és la nostra esperança. Actuem amb fidelitat i justícia i esperem que Déu vingui a trobar-nos. Benvolguts germans i germanes, units a Crist, siguem llum, especialment per als més necessitats. Que Maria, estel luminós, ens ajudi a fonamentar la nostra esperança i a ser capaços de donar-la als altres.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.